que entra en tu mente. Tal vez es miedo. Miedo que van a pedir por dinero o que van a, no sé, qué van a hacer. Pero nuestra primera reacción muchas veces es para pensar en nosotros y querer distancia de personas así. Gracias al Señor que Él no es así. Que cuando Él miró nuestra condición pobre, Él se acercó a nosotros para tener compasión y misericordia por nosotros. Lo que vamos a ver hoy es una historia de cómo Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, acercaron a un cojo. Y vamos a ver cómo Jesús obró en esta situación para demostrar el Evangelio. Y lo que creo que debemos aprender de este pasaje son dos cosas. Primero, creo que debemos identificarnos con el cojo y ver que aparte de Cristo somos totalmente dependientes en Dios, somos incapaces de salvar nosotros mismos, necesitamos su gracia. Y cuando vemos un cojo, cuando vemos un pobre en el calle, nuestra primera reacción debe ser para vernos en su situación. Aunque físicamente ellos son en esta condición, espiritualmente, aparte de Cristo, somos en esta condición y necesitamos gracia. La segunda cosa que queremos que pasa por nuestra mente es que recordamos el poder del nombre de Jesús. El gran punto en capítulo 3 y 4 de Hechos es el poder de Jesús para sanar y para salvar a personas que son físicamente y espiritualmente cojos. Jesús es el único poderoso para salvar a nosotros y para salvar a los pobres que vamos a encontrar hoy en día. El punto es el poder del nombre de Jesús. Antes de entrar en el texto, quiero ir juntos a Lucas 5, por favor. Y la razón por hacer esto, como hemos visto muchas veces, es que el libro de Lucas y el libro de Hechos son en verdad dos volúmenes de una historia escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Y Lucas tiene en mente muchas historias de la vida terrenal de Jesús cuando él estaba escribiendo el libro de Hechos. Y si no lo tenemos esas historias en mente, no vamos a interpretar correctamente el libro de Hechos. Entonces, es importante rápidamente para pasar por uno de mis pasajes favoritos de la vida de Jesús para ver cómo está cumplido en el libro de Hechos capítulo 3. Entonces, juntos leemos Lucas 5, versículo 17. En este tiempo, en el ministerio de Jesús en Galilea, habían multitudes de personas acercando a Jesús por la autoridad con que Él fue enseñando y por los milagros que Él estaba haciendo. Y leemos en Lucas 5, 17. Un día que Él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Pues si esta fue mi casa, mi primera reacción sería: ¿qué estás haciendo con mi techo? Pero esta no fue la reacción de Jesús. Él podía ver la desesperación de estos amigos y su fe, sabiendo que solamente es Jesús quien podía sanar a su amigo. Por eso en Lucas 5:20, viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Interesante que Jesús no comenzó sanando este hombre. Él comenzó con su necesidad más profundo, que fue por perdón de sus pecados contra Dios. Jesús pronunció perdón por este hombre. Entonces los escribas y fariseos, los expertos en la Biblia, comenzaron a discurrir diciendo, pues, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues como los expertos en el Antiguo Testamento, ellos tenían razón. Al fin de cuentas, es solamente Dios quien puede perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque aunque pecamos tristemente contra otras personas, la persona más ofendida en cada pecado, al fin de cuentas, es Dios. Este es su universo y Él es justo. Y cada vez que pecamos, estamos diciendo a Dios, no te quiero, quiero mi camino y no tu camino. Dios es lo más ofendido en cada pecado. Y por eso solamente Dios quien puede perdonar. Si después de esta reunión estoy saliendo y uno se choca con mi carro y Don Moel corre y dice, no, está bien, te perdono. Puede decir, tú no puedes perdonarle. Este fue mi carro. Yo fue lo que sufrió la pérdida por este pecado. Ellos tienen que repagarme. Tú no puedes perdonar. La persona ofendida tiene que perdonar. Y ellos tenían razón. Solamente Dios puede perdonarnos. No un sacerdote en la iglesia romana puede pronunciar, tú eres perdonado de tus pecados. No funciona así, porque el pecado no es contra el sacerdote, es contra Dios. Pero lo que no entendieron correctamente es que Jesús es Dios. Y por eso Él tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. Dice 22. Conociendo Jesús sus pensamientos, párate un momento para pensar en eso. ¿Quién conoce nuestros pensamientos? ¿Quién es el único quien conoce las intenciones del corazón? Es Dios. Increíblemente, Él quien conoce todos nuestros pecados, no solamente nuestros hechos, pero nuestras palabras, nuestros pensamientos, es Él quien tiene la autoridad para perdonar. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y le dijo, ¿por qué discurres en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues claro, es más fácil con un grupo de personas mirando para decir, tus pecados te son perdonados, que decir, levántate y anda. ¿Por qué? Porque cuando uno está perdonado de Dios, no es como en este momento, ¡pring!, hay una gran luz. Y la persona físicamente está vestido en blanco. Este no fue mi plan, pero aquí está, perdonado de Dios y todo en blanco y puro. No es así. Somos físicamente lo mismo, aunque en los ojos de Dios somos perdonados. Entonces, si Él pronunció a este hombre, tú eres perdonado, nadie puede... No hay evidencia en este momento que esta es la realidad. Pero si uno dice a un paralítico, levántate y anda, pues hay una prueba muy rápido. Si sus palabras son poderosas o no. Si él tiene la autoridad para levantarle, él va a andar. Si él no tiene este poder, no tiene esta autoridad, no va a andar. ¿Para qué saben que él tiene esta autoridad? Dice versículo 24. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, este es un título por Jesús, Jesús está diciendo, para que tú sabes que yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados, para hacer la cosa que es, podemos decir, lo más fácil de hacer, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todas, se glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Este es importante tener en mente, esta historia tan, tan hermosa, tan importante para tener en mente cuando llegamos a Hechos 3 por esta razón. Porque Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y Hechos es lo que Jesús hoy en día sigue haciendo y enseñando. En Lucas 5, Jesús demostró, levantando un paralítico, una lección más importante que Él es poderoso para hacer milagros físicos. Él enseñó, demostró eso. Pero lo más importante fue para demostrar a ellos que Él tiene la autoridad para perdonar a pecados. Él tiene la autoridad para venir a personas que son espiritualmente cojos y puede resucitarnos, levantarnos para andar en nueva vida con Cristo, perdonados de nuestros pecados. Jesús hizo eso cuando estaba en carne en la tierra, pero Él se murió en la cruz por nosotros. Y Él resucitó y ascendió y ahora Él está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y la pregunta es, ¿todavía Jesús es poderoso para sanar? ¿Todavía Jesús es poderoso, tiene la autoridad para perdonar pecadores? Hechos 3 dice, sí, Jesús sigue sanando, Jesús sigue salvando pecadores por medio del Espíritu en su iglesia. Este es lo que vamos a ver en Hechos 3. No tenemos tiempo para cubrir todo el capítulo. Voy a dividirlo y vamos a, si Dios permite, terminarlo en la semana que sigue. Pero quiero ver la gran perspectiva de la historia. El capítulo 3 viene en dos partes. Primero, la sección que nuestro hermano ha leído por nosotros, en versículos 1 a 10, tenemos la señal, tenemos el milagro, el cojo sanado físicamente. Pero esta es una señal. Nuestra hermana Anita me ha recordado que ha sido mucho tiempo desde que he utilizado McDonald's por un ejemplo, pero es uno de mis ejemplos favoritos. Entonces, un ejemplo de McDonald's. Si uno está manejando y vea un señal por McDonald's y vea el gran M, pues este es un símbolo, ¿no? Es un señal. No es para pararnos y decir, wow, qué impresionante este gran M. No. Podemos comenzar de tener el sabor de dos grandes papas fritas en este gran M. Y queremos entrar en el restaurante para comer de lo que está simbolizado por este señal. Pues este es lo mismo. Versículos 1 a 10 es la señal. Pero Cristo quiere que entramos más profundamente para probar de las riquezas de su gracia. Y este es mejor que papas fritas. Es perdón de los pecados. Y el cojo y su sanación representan lo que Pedro va a explicar en versículos 11 hasta 26, que es que Cristo es poderoso para levantarnos de nuestra necesidad por nuestro pecado y en su nombre Él puede perdonarnos de nuestro pecado por fe en su nombre. Y estas son las dos partes, la señal, versículos 1 a 10, y la enseñanza, versículos 11 hasta 26. Y vienen tres partes, vamos a ver, primero nuestra necesidad, segundo, el nombre poderoso de Jesús para salvar y sanar, y tres, su poder para restaurarnos por fe en Él. Ok, con este entramos en el texto, Hechos 3, 1 a 3. Leemos. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Hemos visto la semana pasada que en el judaísmo tenían tres horas de oración, horas en que fueron al templo para orar, al 9 de la mañana, al 3 de la tarde, que es la hora novena aquí, y la última vez al puesto del sol, y fue 3 de la tarde que fueron al templo para orar. Y versículo 2, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Aquí hay un gran contraste trágico. Por un lado, hay la puerta al oriente del templo que está llamado la Puerta Hermosa. Esta fue hecho de bronce y 75 pies en altura. Y también adornado con plata y oro. Fue tan impresionante esta Puerta Hermosa. Y afuera de esta puerta era un cojo, feo y en gran necesidad de gracia. Dice capítulo 4, 22, que por más que 40 años este hombre, desde su nacimiento, ha sido puesto a esta puerta pidiendo por limosnas, pidiendo por gracia de los que pasaron de él. Y vemos aquí en este contraste con el templo y este pobre, la incapacidad del templo para satisfacer sus necesidades profundas. Todo externamente fue bonito, pero no fue poderoso para sanar como Jesús por medio de su iglesia. Entonces, este hombre estaba pidiendo limosnas y versículo 3, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Y otra vez pensamos, ¿qué es nuestra reacción cuando alguien nos pide? Pues, ¿qué hizo Pedro y Juan? Versículo 4, vemos en 4 a 6 el nombre poderoso de Jesús. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pues, haciendo esto por 40 años, él sabía que cuando alguien está entrando en el templo y pidiendo por dinero y un hombre pasa y dice, mírame, pues él le va a dar algo muy generoso para que todos lo vean y puedan ver su generosidad. Este estaba su expectación, entonces él estaba listo para recibir el dinero. Pero Pedro dijo, versículo 6, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo al Nazareno, anda. Wow, este es increíble. No sabemos por qué en este punto él no tenía dinero. En el fin de capítulo 2 vemos que estaban vendiendo todas sus cosas, ayudando a los pobres. Entonces, en este momento ellos no tenían dinero. Una clarificación, este no es una excusa para decir, pues, solamente queremos ayudar a las necesidades espirituales de otras personas y no ayudarles con dinero. En Mateo 6, 2, Jesús dice, cuando des limosna, no lo hagas como los fariseos, que lo hacen como aquí, diciendo, mírame lo que estoy haciendo. No, da sin saber lo que la derecha está haciendo, ni la izquierda, dando en secreto, para que nuestro Padre, quien nos mira en secreto, nos bendice abiertamente. Pero él dice, ¿cuándo des limosna? Entonces, debemos dar a los que nos piden, físicamente, ayudando sus necesidades físicas, pero en esta ocasión, él tenía algo mejor para darle. Dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo del Nazareno, anda. El énfasis aquí, claro, es en el nombre de Jesús. Vamos a ver que no es el poder de Pedro, no es su piedad, es Jesús quien resucitó al paralítico en Lucas 5. Y es Jesús que va a resucitar, sanar este cojo en Hechos 3. Es Jesús. Su nombre representa todo su ser y toda su autoridad. No es decir que el nombre de Jesús es como una frase mágica, que si uno puede decir, en el nombre de Jesús te sana sin fe y esta persona será sanado. No es algo mágico, es una expresión de fe llamando a Jesús para salvar y sanar. Este es una demostración de lo que Pedro dijo en Hechos 2:21. Dice Joel 2 y Hechos 2, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta es una demostración de eso. En el nombre de Jesús, él iba a sanar este hombre. La primera cosa entonces importante aquí es el poder del nombre, la autoridad de Jesús para sanar y salvar. La segunda cosa importante aquí es la gracia soberana en la salvación de este hombre. Nota que por lo que él pidió fue dinero. Él no pidió por el perdón de sus pecados. Él no pidió por el don de fe. Solamente pidió por dinero. Pero en gracia soberana, Pedro, representando a Jesús, se fue a este cojo y extendió gracia a él y pronunció sanación sobre este hombre. Y es lo mismo por nosotros. No es que estamos buscando por Dios, es que cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó, Dios envió su Hijo unigénito para salvarnos. Él ha venido para buscar y salvar a los pecadores. Esta es una historia de la gracia soberana de Dios. Y vemos su poder en la restauración del hombre. En versículos 7 y 8 dice: y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Un estudiante de este pasaje ha dicho que el poder fue de Cristo y la mano fue de Pedro. Y es lo mismo por nosotros. Cuando tratamos de servir a otras personas, somos sus manos, sus pies, somos el cuerpo de Cristo, pero el poder es de Jesús. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Es la misma palabra por resurrección. Este hombre se fue de ser cojo y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Recuerda que Lucas fue un médico. Entonces él estaba bien interesado en exactamente cómo el cuerpo en este momento, pues todo funcionó. Después de 40 años de nunca andar. Versículo 8. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Este es increíble, este milagro. No fue un proceso, no fue como en meses de recuperación él comenzó de andar. No, en este instante él estaba caminando, él estaba saltando, él estaba glorificando a Dios por lo que Dios ha hecho por medio de Pedro. Primero, es importante para notar que esta fue para cumplir la profecía de Isaías 35, versículo 6. Esta profecía habla de lo que ocurrirá en los últimos días, cuando el Espíritu Santo está derramado sobre el pueblo, cuando el Mesías está reinando, dice Isaías 35. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. Esta fue más que un milagro físico. Esta fue una proclamación de Dios que los tiempos del Espíritu, los tiempos del Cristo han llegado. Y la demostración fue un cojo saltando como un ciervo. La segunda cosa importante aquí es a dónde él se fue inmediatamente después de ser sanado. Dice el versículo 8 otra vez, entró al templo con ellos caminando. Antes él fue separado. Y recuerda que el templo, aunque Dios es omnipresente, Dios existe en todos lugares al mismo tiempo, pero en esta época Dios dio un edificio para representar su trono en la tierra. Y este hombre simbólicamente fue separado de Dios, afuera de la puerta hermosa. Pero con este nuevo poder, él entró en el templo. Él se acercó a la presencia de Dios para glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho. Y siempre cuando Dios nos salva, Dios nos toca, queremos acercarnos más a Él para darle gracias por lo que Él ha hecho. Y finalmente, nota el gozo con que Él lo hizo. Él estaba saltando y alabando a Dios. Muchas veces como iglesia reunimos y parecemos más como un funeral que como un grupo de cojos que han sido salvados y sanados para andar y bailar y gritar gloria a Dios. Y queremos hacer eso emocionalmente y tal vez físicamente. Queremos con nuestros cuerpos expresar el gozo de nuestra salvación. ¿Qué fue la reacción de las multitudes a eso? Versículo 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había sucedido. La cosa importante para notar aquí es que este no fue suficiente. Ellos han visto un milagro increíble y fueron asombrados. Tenían, pues, dieron cuenta de la verdad de lo que ha ocurrido, este milagro enfrente de ellos, pero todavía no han entrado en el restaurante. No, han visto la señal y fueron asombrados, pero no han probado de su significancia todavía. Hay unos aquí que han experimentado grandes demostraciones del poder de Dios en tus vidas. Tal vez has experimentado un milagro en tu vida. Este es increíble. Y para ser asombrados de lo que Dios ha hecho por eso, es un buen principio. Pero no es suficiente. Dios quiere que entramos y vemos la razón por este milagro, que es la obra que Dios quiere hacer que es más milagroso. Dios quiere salvarnos de nuestro pecado por fe en Él. Este es el fruto que Él quiere y es a este que Él se mueve en versículos 11 hasta 26 con la enseñanza de Pedro. Por el tiempo que tenemos solamente vamos a tocar versículos 11 hasta 16 y el resto que queda vamos a ver en la próxima semana. Pero el punto en lo que vamos a ver en la proclamación de Pedro es eso, que somos como el cojo. Tenemos grande necesidad por nuestro pecado. Necesitamos el perdón de Dios, pero el nombre de Jesús es poderoso para sanar este cojo y su nombre es poderoso para salvarnos, perdonarnos de nuestro pecado. Versículos 11 y 12. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Nota cómo en versículos 4 y 5, Pedro ha dicho, mírame, yo quiero que todos saben ¿quién está haciendo este milagro? Y el hombre estaba listo para recibir el dinero. Y él pronunció perdón en el nombre de Jesús. Y cuando las multitudes fueron y asombrados, tenían los ojos enfocados en Pedro, pensando, ¡wow! Tan impresionante es este hombre, tan poderoso, tan piadoso que Dios le ha utilizado para sanar a este hombre. Él dijo, ¿por qué nos miráis? ¿No es yo? ¿No es por mi propio poder? ¿No es por mi piedad? Él va a decir en versículo 16, entonces, ¿quién fue? Jesús. Fue el nombre de Jesús, su poder que ha sanado a este hombre. Una nota importante para nosotros. Hay muchos hoy en día que piensan o proclaman que tienen el poder para hacer milagros. Y muchos lo hacen porque quieren ser famosos. Y podemos saber que este no es de Jesús. Porque cuando Jesús hace el milagro, Él lo hace con personas como Pedro, que dice, no fue yo, fue Jesús. O como Juan el Bautista, quien dijo, yo tengo que disminuir, pero Jesús tiene que crecer. Y este debe ser nuestra actitud. Y tristemente, tal vez esa es la razón porque no vemos más milagros hoy en día. Porque Jesús sabe que estamos demasiado orgullosos, que queremos la gloria. Entonces, no lo vemos tantos como podemos ver si humillamos como Pedro y que toda la gloria y honra va a Jesús y no a nosotros. Con diciendo no fue yo y preparándole para decir fue Jesús. Antes de eso, con sus bocas abiertas, asombrados a la situación, él con la espada preparada para cortar sus corazones, él explica en tres versículos dos verdades muy importantes que debe ser el centro de nuestra predicación del Evangelio y que debe ser nuestra reacción cada vez que leemos la Biblia. Primero, debemos ver en la Biblia y proclamar que somos pecadores. Cada vez que leemos la Biblia, debemos ver tan dependientes que somos de la gracia de Dios, que somos como este cojo. Hemos pecado grandemente, gravemente contra Dios. La segunda cosa que debemos proclamar y que debemos ver cada vez que leemos la Biblia es la gloria de Cristo. Tan impresionante es Él y la contraste entre esos dos. Que tan horrible que somos, lo más perfecto e infinitamente glorioso es Jesús. Y estos son los contrastes que vamos a ver en versículos 13 hasta 15. Vamos a ver cómo ellos entregaron y repudiaron a Jesús, pero este mismo Jesús es el siervo verdadero y glorioso de Jehová. Van a ver cómo ellos pidieron por Barrabás, un asesino, para ser salvado, cuando en verdad Jesús es el santo y el justo quien ellos han rechazado. Y finalmente vamos a ver cómo ellos mataron, odiaron a muerte el autor de vida. El punto en todo eso es para ver nuestro pecado y la perfección de Jesús. Versículo 13 hasta 14. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Pedro no mezcla sus palabras. Él no da una palabra suave. Él dice, ustedes son los que han crucificado a Jesús. Él dice a ellos, recuerda cómo Jesús estaba en el juicio de Pilato, el gobernador de Jerusalén, y cómo él, aunque no fue un creyente en Dios, él sabía que este Jesús fue inocente, fue justo, y por eso él estaba tratando de escapar de la voluntad de las multitudes de judíos que querían crucificar a Jesús. Y pensaba que tenía un plan bien inteligente, porque fue el día de la Pascua, el día en que los israelitas celebraron cómo Dios dio liberación a la nación de Egipto. Y por eso Pilato tenía una tradición cada año para dar liberación a un criminal. Y pensaba, esta es mi oportunidad. Voy a librar a Jesús. Y ellos dijeron, no, mas queremos Barrabás. Queremos este hombre quien fue una terrorista. Un hombre quien fue un asesino. Queremos que tú libras a él. Entonces preguntó Pilato, ¿y qué hago con Jesús? Pues crucifícale, crucifícale. Ellos estaban pronunciando que Jesús es mejor, pues que Barrabás es mejor, es más justo que Jesús. Y Jesús mereció morir y no Barrabás. Este grande pecado es el mismo pecado que hacemos cada vez que pecamos. Cuando decimos, pues el pecado es mejor que Jesús. Lo que quiero es mejor que el perfecto Salvador Jesús. Entonces, no fue solamente los judíos en los tiempos de Jesús. Todos nosotros somos culpables de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro estaba explicando al grupo que Jesús fue profetizado en Isaías 52, 53, de ser el siervo y el justo que iba a morir por nuestros pecados. Dice Isaías 53, 11, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, nota, el justo, el nombre que Pedro usa en versículo 14, Isaías usa para describir mi siervo, el siervo de Dios, quien justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. La historia de Barrabás es la historia de nuestra salvación. Barrabás era culpable, un asesino, y tenía preparado por él una cruz en Calvario. Pero, en su gracia, Cristo se fue a la cruz y Barrabás salió perdonado. Y esta es la historia de nuestra salvación. Todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. La paga es una cruz. Pero Jesús se fue a la cruz por nosotros. Y como Barrabás, si tenemos fe en Cristo, salimos perdonados. Jesús, tenemos estos títulos, el siervo y el santo y justo. Y en versículo 15 tenemos un tercer nombre o título por Cristo que Pedro utiliza para demostrar su perfección y el pecado del pueblo. Versículo 15 dice, y disteis muerte al autor de la vida. Este es increíble. Piensa en este contraste por un momento. Diste muerte al autor de la vida. Jesús es el autor de la vida, el fuente de vida, el creador del universo. Todo lo que respira, este viene de Jesús. Porque tenemos vida en nosotros hoy, es porque Jesús nos ha dado vida. Es su vida que Él ha compartido con nosotros. Todo lo que existe viene de Él. Y el autor de vida murió. ¿Cómo puede ser? Pero dice, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esta palabra que está traducido aquí, autor, ocurre cuatro veces en el Nuevo Testamento. Dos veces aquí en Hechos y dos veces en Hebreos. Y creo que Hebreos 12 nos ayuda para entender su significancia. Dice Hebreos 12, 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. La palabra autor puede ser traducido autor, puede ser traducido príncipe, o yo creo que la traducción mejor, la idea es el pionero de nuestra fe. ¿Por qué digo eso? Porque él dice, otra vez, Hechos 3, 15, diste muerte al pionero de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. Aquí está la idea. Cristo murió por nuestros pecados. Y nadie en toda la eternidad ha sido resucitado eternamente. Unos han sido revivados por un tiempo y después se murieron otra vez. Pero nadie ha sido resucitado para vivir eternamente. Pero Jesús es el pionero. Jesús es el primero. Quien se murió y Dios le resucitó. Y todos que creen en Él, todos que siguen a Él, todos los que siguen el pionero de nuestra fe, siguen en nueva vida y resurrección como este cojo, con nueva vida en Cristo. Él es el autor y pionero de la vida. ¿Y cómo recibimos esta vida? Pues Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Nota algo bien importante. Ellos estaban diciendo, pues es por tu piedad, es por tu poder, Pedro, que tú has hecho esta cosa. Él dijo, no fue yo, fue Jesús. Por la fe en el nombre de Jesús, lo que es Él quien ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Entonces, su punto es que es fe en el nombre de Jesús que salva y sana. Pero hay algo más, más increíble para ver el pionero de nuestra fe. Dice el último parte del versículo. Y la fe que viene por medio de Él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, había un milagro que ocurrió en la historia de sanando este cojo que Pedro ha esperado este momento para compartir con nosotros. Cuando Pedro dijo, en el nombre de Jesús te sana, y extendió su mano, en ese momento este cojo tenía fe en el nombre de Jesús y por eso él fue sanado. ¿Y quién, de quién vino esta fe? Dice versículo 16, la fe que viene por medio de Jesús. En este momento, Jesús dio fe a este cojo y fe en su nombre le sanó y le salvó. Y este es lo mismo para nosotros. Si vamos a ser salvados de nuestro pecado, viene por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y este no de vosotros, es el don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvados puramente por fe en Cristo. Y esta misma fe Cristo nos da en sí mismo para que su nombre nos salva. Este es increíble. Entonces, ¿cómo lo apliquemos este? Pues primero nos consideramos la perspectiva del cojo. Cuando vemos un cojo, un pobre en el calle, vemos nuestra condición espiritualmente. Vemos nuestra necesidad por la gracia de Dios. Y si tú estás aquí y todavía no has recibido el perdón de Cristo, tal vez has experimentado demostraciones del poder de Jesús en tu vida y has sido asombrado de eso, pero no ha puesto tu fe totalmente en Cristo para salvarte, hoy es el día para recibir su salvación. Él quiere que entramos por fe en su salvación y recibimos el perdón de nuestros pecados. Este es el punto más importante de todo eso. Dios quiere más que tenemos buena salud física. Dios quiere que tenemos salud espiritual, que tenemos perdón y nueva vida en Cristo. Y segundo, si somos creyentes, nos consideramos la aplicación por nosotros para ser como Cristo, como Cristo, como Pedro, lleno del Espíritu de Cristo. ¿Qué fue la reacción de Pedro a este cojo? Él sabía que él tenía algo bien precioso. Él tenía salvación en el nombre de Cristo. Y lo que vemos aquí, con este tesoro que tenemos del nombre de Cristo, es algo que creo que no confío suficientemente en este nombre. ¿Por qué digo eso? Porque miro personas físicamente cojos o espiritualmente cojos y pienso, nunca van a cambiar. Y no debe ser así. Tenemos el nombre poderoso de Jesús. Y en su nombre debemos servir a los pobres. Debemos ayudarles. Como dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Y como hemos discutido, Mateo 6:1-2, por eso cuando des limosna, entonces debemos dar a nuestros a los pobres o a nuestros enemigos, debemos amarles y por nuestras buenas obras glorificar a Dios con nuestras acciones. Cuando vemos una persona que necesita sanación, no debemos tener miedo de orar por esa persona y orar que Dios en su gracia, si sea su voluntad, en el nombre de Jesús, sana a esta persona. Dice Santiago 5:16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Cristo es lo mismo ayer, hoy, para siempre. Si Jesús sanó durante su ministerio terrenal, si Él sanó por medio de Pedro, aunque fue un tiempo especial de milagros para testificar de la verdad del Evangelio, todavía hoy en día Jesús es poderoso para sanar. Y para salvar, debemos orar por personas para que Dios les sana. Con humildad, no para que recibimos la gloria, pero que Jesús sea glorificado. Y lo debemos hacer en fe, que Jesús es poderoso para hacerlo, si es su voluntad. Y lo más importante de todo eso, es para creer y proclamar que el nombre de Jesús es poderoso para salvar. La necesidad más profunda del paralítico, del cojo en Hechos 3, fue por perdón de los pecados. Y este seguramente, traemos a los pobres, traemos a todos y proclaman, arrepéntate, cree en Cristo y recibe la nueva vida que solamente puede ser encontrado en el nombre de Jesús.